oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a estas noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos. Noticias diferentes con las que queremos animarles a empezar la semana con energía.
Eso es, vamos a coger fuerzas para sobrellevar esta nueva semana y vamos a hacerlo como ya es costumbre, haciendo uso de unas frases para que ustedes puedan adivinar el personaje del que hablamos hoy en El Adivina de Hoy.
El personaje de hoy nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, en Alemania, y murió el 6 de agosto de 1969 en Suiza. Fue un filósofo judeo-alemán.
Su padre, Oscar, era comerciante de vinos y su madre, María, era soprano lírica.
El régimen nacionalsocialista le retiró su venia legendi y tuvo que abandonar el país huyendo del nazismo.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Frankfurt desde su exilio americano.
Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista.
Bueno, nuestro adivina de hoy es Theodor Adorno. Esperamos que lo hayan adivinado. Y ahora, Raquel, vamos con la sección Es Noticia. Cuéntanos. Vamos
sí, en esta sección, ya saben, recogemos esas noticias que se han caído, entre comillas, de la agenda cultural, del informativo o del propio cuerpo del informativo, de las noticias diarias de Radio Sefarad, pero que nos parece interesante traerlas aquí. En este caso, nos vamos a referir a la anotación de Donald Trump en su visita a Yad Vashem. Ya saben que dejó una frase en el libro de honor del Museo del Holocausto de Jerusalén y que esta ha levantado muchas críticas por tratarse de un mensaje breve y simplista que contrasta con el de sus predecesores por, sobre todo, carecer de referencia a la simbología del lugar. Vamos, que podría haberlo escrito en cualquier libro de firmas del mundo o en cualquier, no sé, fiesta de cumpleaños.
Cualquier lugar. Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos. ¡Qué increíble! Nunca lo olvidaré, es lo que escribió Donald Trump en Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén.
Contrasta, por ejemplo, como les anunciábamos, con lo elaborado y solemne de lo que escribió su predecesor, Barack Obama.
Me siento agradecido a Yad Vashem y sus responsables por su extraordinaria institución. En un tiempo de gran peligro y promesas, guerra y progreso, estamos bendecidos por tener un recuerdo tan poderoso de la capacidad humana de crear tanto mal, pero también de nuestra capacidad para levantarnos y sobrepasar una tragedia y reconstruir nuestro mundo. Que aquí vengan nuestros hijos y aprendan la historia para que ellos puedan unirse a nosotros y proclamar nunca más. Y recordemos a aquellos que nos dejaron, no solo como víctimas, sino también como individuos que tuvieron esperanza, amaron y soñaron como nosotros, y que se han convertido en símbolos del espíritu humano.
Bueno, igualito que el mensaje de Donald Trump. George W. Bush fue breve, pero al menos su mensaje también hacía referencia a la simbología del lugar. Él escribió, Dios bendiga a Israel. El de Trump no solo muestra la simplicidad del vocabulario del actual presidente, algo que ya le ha generado reproches en el pasado, además de su desconocimiento de la historia, también de la propia historia americana, sino sobre todo su poca sensibilidad ante la mayor tragedia del siglo XX. Precisamente del protagonista, de uno de los protagonistas, uno de los que se ha acercado al fenómeno de la Shoah desde lo cinematográfico más importante, les hablamos ahora. Nos hacemos eco de un reportaje de Alex Vicente en El País que nos habla de la presentación de la nueva película de Claude Lanzmann en Cannes.
Camina apoyado en un bastón por una lesión en la rodilla. Tiene el cuerpo dolorido y el alma en luto. Su único hijo, Félix, falleció en enero a los 23 años tras un cáncer fulminante. Pero Claude Lanzmann sigue siendo una fuerza de la naturaleza. La vida gana siempre, sigue creyendo a sus 91 años. El cineasta francés, autor del legendario documental Shoah, ha presentado en Cannes su nueva película Napalm.
En ella, Lanzmann relata una historia de juventud que ya abordó a lo largo de una veintena de páginas en su novelesca autobiografía La liebre de la Patagonia, que publicó en nuestro país Seix Barral. La historia de amor inconclusa que vivió en los 50 con una enfermera norcoreana.
Lanzmann, que ha vivido varias guerras en sus carnes, no se muestra preocupado por el actual clima político en Europa. Tampoco el auge de los populismos le inquieta, porque no cree que nos hallemos en una escalada similar a la de los años 30. No creo que estemos en una situación prehitleriana. En Francia no es lo que veo. Al revés, no me da ningún miedo, asegura.
Bueno, pues estas declaraciones tranquilizarán a algunos. Lasman, como siempre, original y constituyéndose en una excepción. Ahora está involucrado en la postproducción de su próxima película. Se llama Las Cuatro Hermanas y está basada en la historia de cuatro mujeres víctimas del Holocausto. Con esta película vuelve al territorio de la Shoah. De hecho, Napal es el primero de sus películas, de sus documentales, que no habla del exterminio nazi o del Estado de Israel.
Bueno, Raquel, llegamos a la frase, llegamos al concurso sin premio.
Sí, aquí les planteamos una frase cada semana de un autor o autora judía, intelectual, escritor, actor, actriz. Intentamos que sea interesante y les animamos a jugar con nosotros a tratar de averiguar quién lo ha dicho.
Bueno, pues esta semana la frase es la siguiente. Al ampliar el campo del conocimiento, no hacemos sino aumentar el horizonte de la ignorancia.
Una variante de solo sé que no sé nada, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, vayan pensando quién puede haber pronunciado o escrito esta frase y al final del programa les ofreceremos la solución.
Bueno, y mientras ustedes piensan en esa frase, nosotros vamos a escarbar en nuestro archivo histórico de Radio Sefarad para contarles lo que sucedía y lo que emitíamos, sobre todo en mayo de 2005, a finales de mayo.
Sí, el 28 y 29 de mayo de ese año. Obteníamos, por ejemplo, a Simone Veil, el referéndum francés, Amir Ahaz y Mahmoud Abbas en el programa esta semana. En De Actualidad, Enrique Zimmermann nos presentaba Voces desde el centro del mundo, su famoso y exitoso libro. En Tohu Wabohu, el programa que llevaba nuestro compañero Adán Levy, que era un compañero maravilloso, y el programa, por supuesto, también les hablábamos de La Gitana Hebrea y dos libros más para su biblioteca Kul. La Cábala de Tebel trataba el tema del subconsciente. También les ofrecíamos un cuento, el de Oro Anaori Librovich, y una historia del rey Salomón. Había programas en hebreo, en inglés y en francés. Por ejemplo, el de francés se dedicaba a la Inquisición y los marranos. El de inglés nos hablaba de que había que noticias nuevas sucedían en Toledo. Y en Actos en Directo, nuestro recordado compañero y colaborador Horacio Vázquez Rial, que descanse en paz, nos hablaba de Éxodo. También teníamos la música de Joaquín Díaz, En este mundo, con temas sefardíes, y el Holocausto, singularidad y memoria, una conferencia por Reyes Mate y Susana Wagnon en la Comunidad Judía de Madrid, protagonizaba nuestros actos en directo.
Bueno, y en el apartado musical, concretamente en Ponle Notas, pues escuchábamos a un clásico, el más grande, que escuchamos también ahora, Arik Einstein.
Ve'ulai lo hayu hadvarim me'olam, ve'ulai me'olam lo hishkamti im shachar lagan le'ovdo bezeatapa.
Bueno, Raquel, regresamos a la frase.
¿La digo yo?
Venga.
Al ampliar el campo del conocimiento, no hacemos sino aumentar el horizonte de la ignorancia.
Bueno, pues la pronunció Henry Miller,
el escritor.
Y ahora, Raquel, pues continuamos este informativo hablando de lo que es noticia.
Sí, nos hacemos eco de un reportaje de Lourdes Baeza y Jacobo Pedraza desde Jerusalén. Nos hablan de la necesidad de hacer que los invidentes se manejen como si vieran, que es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las nuevas tecnologías. Gafas inteligentes, balizas de Bluetooth, asistentes vocales o aplicaciones para mejorar la movilidad copan las principales investigaciones destinadas a facilitar el día a día de quienes lamentablemente se enfrentan a la pérdida de visión, independientemente del origen de esta discapacidad. Lo último en llegar a España es el dispositivo de lectura y reconocimiento visual diseñado por la firma israelí Orcam.
Orcam ha desarrollado un dispositivo completamente autónomo que ya está disponible en España, un país con casi 1 millón de personas con discapacidad visual, 58.000 de ellas con ceguera total. Según recoge la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística a este respecto de 2008.
El aparato diseñado en el Parque Tecnológico Har HaTzvi en Jerusalén cuenta con versiones en inglés, español, francés, alemán, italiano y por supuesto hebreo. Permite oír lo que no se puede ver, tan solo dirigiendo la mirada hacia una señal o cartel o apuntando con el dedo sobre la página de un libro o periódico. Acciones cotidianas como ir al baño en un restaurante o en un lugar público pueden resultar muy embarazosas para las personas con defectos visuales que no son capaces de distinguir si se trata del lavabo de señoras o de caballeros. Este es un ejemplo que ha puesto Rafi Fisher, director de comunicación de la firma israelí, que comenta que con Orcam, simplemente colocándose frente al cartel, el dispositivo lo podrá leer.
Uno de los mayores avances de Orcam frente a otros productos es que, además de descifrar los caracteres escritos, también está diseñado para reconocer caras. El usuario, al colocarse frente a una persona, puede decir su nombre y almacenar la información en el dispositivo, de manera que la próxima vez que esa persona aparezca en su campo de visión, la voz de Orcam reproducirá su nombre.
Ya este mayo se puede adquirir el dispositivo en España. Es un poquito caro, pero desde la firma, desde Orcam, dicen que es el equivalente al precio que tiene un audífono de alta gama. Y bueno, los resultados son tan buenos que esperamos que se pueda subvencionar de alguna manera,
pues sí,
que la ONCE llegue a algún tipo de acuerdo. La tecnología de Orcam se desarrolla a partir de la diseñada por Mobileye para los coches autónomos. No en vano, ambas compañías fueron fundadas por el empresario Siv Aviram y el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Amnon Shashua.
Bueno, pues esperamos que este gadget, digamos, se integre en la sociedad con problemas, ¿no?, de visión, porque resulta muy interesante y muy útil sobre todo.
Y ahora combinamos Será Noticia con la crónica de Sociedad. Y es que les hablamos de una exposición muy interesante que se presenta en Centro Sefarad Israel y que lleva el título de Judíos de Escocia, Identidad, Pertenencia y Porvenir. Algo muy exótico.
Pues sí,
Judíos en Escocia.
Allí, al norte del Reino Unido. Ha habido presencia judía en Escocia desde al menos el siglo XVII. Inicialmente acudieron en pequeños grupos con el fin de estudiar en las afamadas universidades locales, y poco a poco fueron creciendo en número como refugio de las persecuciones que los judíos del este de Europa sufrieron en los siglos XIX y XX. A imagen de otras comunidades judías, la escocesa ha sido capaz de mantener su peculiar tradición adaptándose sin ambages a la sociedad local, que en el caso escocés raramente experimentó episodios de antisemitismo. Poco a poco, la comunidad judía se erigió en la minoría no cristiana más numerosa del país.
La comunidad judía escocesa ha contribuido a la sociedad con científicos, médicos, abogados, escritores o ingenieros, por ejemplo, pero además han destacado en profesiones verdaderamente locales como tejedores de kilts, ya saben, las famosas faldas escocesas, y destiladores del no menos famoso whisky. Hoy en día permanece una pequeña comunidad constituida por unas 16.000 personas que conserva el espíritu entusiasta de la comunidad original. Puede decirse que los judíos arribaron a Escocia en pos de un refugio y pudieron fundar un hogar.
Bueno, y ahora les hablamos también de Tartan Arts en relación a esta noticia, porque han confeccionado una atractiva muestra compuesta de fotografías en blanco y negro que da a conocer la singularidad de la muy poco conocida comunidad judía escocesa. Michael Mail, filántropo y escritor, es el comisario de una exposición que fue inaugurada en el Parlamento escocés y que ha recorrido galerías de Polonia, Lituania, República Checa o Canadá, entre otras. judíos de Escocia, identidad, pertenencia y porvenir, podrán verla, podrán visitarla y disfrutar de estas fotografías del 1 al 30 de junio en el Palacio de Cañete.
Ya saben, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel.
Calle así, Mayor, ¿no?
Exacto,
Calle Mayor 69.
Muy bien. Bueno, y así terminamos las noticias diferentes, las noticias de los lunes. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Que tengan una buenísima semana y muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.